Psicopatología del agresor. Introducción de la clase 7. En esta séptima clase abordaremos el tema del uso problemático de sustancias y el cometimiento de delitos. En primer lugar, entenderemos lo que pasa a nivel biológico, psicológico y social que explicaría una adicción, así como también entenderemos cada una de las fases del uso de sustancias, como son la intoxicación, el trastorno por uso de sustancias y la abstinencia. Seguidamente conoceremos ¿qué nos dice la literatura acerca del nexo entre el uso de sustancias y cometimiento de delitos, tomando en cuenta los diferentes delitos dependiendo de la sustancia utilizada? Y finalizaremos abordando acerca de la comorbilidad del trastorno del uso de sustancias y el cometimiento de delitos. Trastorno por uso de sustancias y cometimiento de delitos. Introducción al uso problemático de sustancias. Para entender el uso problemático de sustancias, es importante saber que este dependerá del tipo de sustancia utilizada, el tiempo de uso, los efectos adversos en la salud tanto física como mental, así como en el deterioro de las relaciones interpersonales de quienes las utilizan. En primer lugar, debemos distinguir el tipo de uso. No todas las personas que usan drogas son adictas a estas. Por ejemplo, un individuo puede probar una sustancia como marihuana o cocaína y esto sería solo un uso experimental y no una adicción. Tenemos a otras personas que pueden usar sustancias psicoactivas por placer o por ocio, por ejemplo, cuando se encuentran en una reunión con amigos. A estos tampoco podemos declararlos como usuarios con un uso problemático. Si bien lo ideal es no depender de ninguna sustancia, debemos entender a qué hacemos referencia con esto de la dependencia. La dependencia es un síndrome manifestado por un patrón de comportamiento en el cual el uso de una sustancia es de mucho más valor para el sujeto que otros comportamientos que alguna vez tuvieron un alto valor, como por ejemplo hacer deporte o mantener relaciones interpersonales sanas. La dependencia psicológica, por su parte, hace referencia a la dificultad para vencer el deseo de volver a experimentar los efectos de recompensa, es decir, de una sensación de placer al momento de usar una sustancia que da como resultado un uso compulsivo, ya que el nivel de tolerancia ha aumentado y se crea una dependencia fisiológica. Hoy se sabe que este placer está regulado por varios sistemas cerebrales, siendo el más estudiado el sistema de motivación y recompensa. Este sistema está compuesto principalmente por neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental, que se proyectan al núcleo accumbens y la amígdala, formando la vía mesolímbica y a la corteza prefrontal. La dopamina liberada en estas áreas actúa sobre receptores específicos y se integra con señales de otras estructuras cerebrales, regulando así las conductas motivadas por recompensas. El área ventral tegmental se activa cuando realizamos una tarea gratificante, como comer o tener relaciones sexuales. Estos son reforzadores necesarios porque responden a una necesidad homeostática, lo que aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y lo activa, mientras que a la amígdala la inhibe. Este mismo sistema es activado por el uso de drogas psicoactivas, que representan reforzadores vacíos, ya que no responden a una necesidad homeostática. A diferencia de los reforzadores necesarios, las drogas activan intensamente al área ventral tegmental, promoviendo una mayor liberación de dopamina y facilitando una mayor sensación placentera. Estas sustancias afectan al sistema de motivación y recompensa, generando una liberación masiva de dopamina asociada al consumo y una reducción en su liberación, incluso por debajo de la liberación basal al cesar su consumo. La dependencia fisiológica hace referencia a cuando las neuronas se adaptan a la dosis de consumo habitual y cuando cesa el uso se produce el síndrome de abstinencia. Ahora que ya entendemos una de las explicaciones biológicas, es importante conocer también otras variables de la adicción, ya que somos seres biopsicosociales. En tal virtud, ¿qué pasa entonces con la parte psicológica y social de las personas que presentan un uso problemático de drogas? Pues bien, en la parte psicológica destacan los rasgos de la personalidad que predisponen a las adicciones. Entre estos se encuentran la impulsividad, la agresividad, la dificultad para proponerse y cumplir metas, las dificultades en la atención, actitudes de urgencia, rasgos de personalidad antisocial y conductas autolesivas no suicidas. La esfera social también es crucial en el uso de estas sustancias, ya que, como se mencionó, estas producen una sensación de placer. Pensemos entonces en los adolescentes o jóvenes que no tienen la atención necesaria de la familia, además que no existen espacios de ocio ni dispersión sana en sus comunidades, en conjunto con el problema de la violencia, la falta de acceso a la salud, a la educación, a la falta de empleos dignos y problemas económicos de toda índole. Todos estos son factores de riesgo a nivel social para engancharse en las drogas, que afectan también las relaciones intrafamiliares e interpersonales con la sociedad. Tal como menciona el estudio llevado a cabo por Osgur y otros de 2025, en donde encontraron en una muestra de niños envueltos en problemas legales, que el consumo de sustancias fue significativamente más alto en niños con antecedentes familiares de consumo de sustancias, así como los intentos de suicidio fueron significativamente más frecuentes en niños con historial de consumo de sustancias y que las tasas de reincidencia fueron significativamente más altas en niños que consumen alcohol u otras sustancias. Por lo cual, el uso problemático de drogas, las adicciones, incluso en el Ecuador, desde la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 46, numeral 5 y el 364 de la Constitución, determinan que las adicciones son un problema de salud pública, según la Corte Nacional de Justicia, evitándose su criminalización, incluso con la derogación de la tabla de tenencia permitida de sustancias sujetas a fiscalización. Para entender un poco más acerca de la relación entre estas tres esferas, les invito a ver el siguiente video que explica el porqué de la adicción y cómo se puede prevenir. El video lo encuentran en la sección de El Aula Virtual. Además, en la profundización se anexa una guía de las actividades alternativas para la prevención del uso de droga realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el 2012, pero que parece que aún no se toman en cuenta. La intoxicación, trastorno por uso de sustancias y síndrome de abstinencia. La intoxicación hace referencia a los efectos inmediatos y transitorios de una sustancia en concreto, que alteran la función y el juicio mental de quien la ha usado, pudiendo modificar incluso su estado de ánimo. Es decir, son todos los cambios psicológicos y comportamentales desadaptativos por efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central. Dependiendo de la sustancia psicoactiva de uso, la persona puede sentirse muy emocionada, con sentimientos exagerados de bienestar, en el caso de la cocaína, por ejemplo, o por el contrario, se puede sentir más calmada, más relajada y más somnolienta o hambrienta que lo habitual, como en el caso de la marihuana. Muchas drogas afectan a determinadas funciones físicas y de coordinación, lo que puede generar falta de equilibrio, caídas al caminar y falta de precisión al momento de conducir un auto o maniobrar cualquier otro tipo de máquina. Algunas drogas desencadenan en comportamientos agresivos, lo que genera peleas frente a situaciones mínimas. Cuanto mayor es la cantidad de sustancias psicoactivas autoadministradas, más evidentes resultan los efectos adversos, que conllevan en primer lugar el riesgo de muerte, así como un problema para todos quienes rodean a esta persona. Para entender el efecto de las sustancias psicoactivas como el alcohol, la cocaína, las anfetaminas y los alucinógenos, les invito a revisar el anexo 1 de profundización de esta clase que se encuentra en su aula virtual. El trastorno por uso de sustancias. La Organización Panamericana de la Salud menciona que por lo menos 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso de drogas como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida. Debemos hablar de trastorno por uso de sustancias siempre y cuando tomemos en cuenta las siguientes 10 sustancias: alcohol, fármacos ansiolíticos y sedantes, cafeína, cannabis, que incluye la marihuana y los cannabinoides sintéticos, alucinógenos, que incluye el LSD, la fenciclidina y la psilocibina, inhalantes, por ejemplo, diluyentes de pintura, los opiáceos, que incluyen el fentanilo, la morfina y la oxicodona, estimulantes, que incluye las anfetaminas y la cocaína, el tabaco y otros, ya que la probabilidad de que causen un trastorno de este tipo se denomina capacidad de adicción. La capacidad de adicción depende de una combinación de factores, entre los que se incluyen cómo se utiliza la sustancia, la intensidad con que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro, la velocidad de actuación de la sustancia, la capacidad de la sustancia para inducir, la tolerancia y/o los síntomas de abstinencia. La característica esencial del trastorno por uso de sustancias es la sucesión de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona continúa usando una sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con esta. Para realizar el diagnóstico del trastorno por consumo de sustancias, según el DSM-5-TR, debemos basarnos en un patrón patológico de comportamientos relacionados con el uso, organizándose en 4 grupos de criterios. Los criterios del 1 al 4, control deficitario, consumo en mayores cantidades o durante más tiempo del previsto, un deseo persistente de dejar de controlar el consumo con intentos fallidos. Mucho tiempo dedicado a conseguir, consumir, recuperarse de la sustancia. Puede existir un deseo intenso de consumo, es decir, mucha ansia, que puede interferir con otras actividades y está ligado al sistema de recompensa del cerebro. De ahí tenemos los criterios del 5 al 7, en donde tenemos deterioro social, incumplimiento de obligaciones académicas, laborales o domésticas, conflictos sociales o personales causados o agravados por el consumo, abandono o reducción de actividades sociales, laborales o recreativas. En los criterios del 8 al 9 tenemos consumo de riesgo o uso de sustancias en situaciones físicamente peligrosas. También la continuación del uso a pesar de problemas físicos o psicológicos relacionados. En los criterios 10 y 11 tenemos los criterios farmacológicos, en donde tenemos la tolerancia, que es la necesidad de consumir más para obtener el mismo efecto o menor efecto con la misma dosis, y la abstinencia, que son síntomas físicos o psicológicos al reducir o cesar el consumo. Estos criterios permiten identificar la gravedad del trastorno y orientar la evaluación y tratamiento del paciente, siendo el deseo intenso un indicador clave de recaída. Cabe destacar que los jóvenes son el grupo más vulnerable al consumo de drogas. A nivel mundial, en 2021, la prevalencia anual del consumo de cannabis entre personas de 15 y 16 años era del 5.34% frente al 4.3% en el caso de los adultos. El consumo de drogas también es especialmente perjudicial para los jóvenes y se ven más gravemente afectados por trastornos por consumo de sustancias. La abstinencia. Se refiere a los síntomas que se desarrollan cuando se deja de usar una sustancia o se toma una dosis mucho menor de la que se estaba acostumbrado habitualmente, lo que causa varios síntomas desagradables que varían dependiendo de la sustancia. La abstinencia a algunas drogas puede ser grave e incluso constituir una amenaza para la vida. La mayoría de las personas que experimentan abstinencia saben que el hecho de tomar una cantidad de sustancia va a reducir sus síntomas. Si se produce o no abstinencia depende solo de la sustancia y de durante cuánto tiempo se ha estado utilizando la misma, no si la persona presenta un trastorno necesariamente. Algunos medicamentos recetados, particularmente los opiáceos, sedantes y estimulantes, pueden dar lugar a síntomas de abstinencia incluso cuando se toman según lo prescrito, por razones médicas legítimas y durante un periodo de tiempo relativamente cortos. Hablamos menos de una semana en el caso de los opiáceos. La relación entre el uso de sustancias y conductas delictivas. Gráfico 7. En este apartado tomaremos en cuenta lo reportado en los estudios realizados por Esbeck y Echeburrúa 2016, así como de Pérez y Ruiz 2017. En primer lugar, Esbeck y Echeburrúa 2016, para abordar el nexo causal entre drogas y delincuencia, plantean que debemos hacer la diferencia entre el drogadicto delincuente, es decir, quien delinque por efectos directos de la droga o para evitar la abstinencia, y el delincuente drogadicto, que tiene como base una personalidad antisocial o narcisista y la droga es un aspecto más de su estilo de vida delictivo. A continuación, haremos un resumen de la relación de cada una de las sustancias detalladas según estos dos estudios. La sustancia alcohol. Tenemos aquí que existe una alta correlación con delitos violentos, identificados como uno de los principales factores de riesgo para agresión y violencia, con un incremento de hasta 5 veces en el riesgo de la conducta delictiva violenta. Conductas impulsivas. Está frecuentemente implicado en delitos derivados de impulsividad bajo intoxicación. No predictivo de delitos sexuales. Aunque está vinculado con violencia, no se considera un predictor confiable de agresores sexuales. Por esto es que los estudios todavía no son concluyentes. El cannabis. Aquí tenemos un riesgo diferenciado según población. En usuarios crónicos dentro de una población clínica puede haber riesgo de conductas violentas. En población general, su relación se limita a delitos contra la propiedad y el tráfico de drogas. Las contradicciones en la evidencia. Algunos estudios reportan incluso una disminución de la agresividad asociada a su uso, lo que sugiere una relación no lineal y modulada por otras variables como el contexto social, el tipo de consumo, entre otros. La heroína. Aquí también entran los opiáceos. Perfil delictivo previo. Debe haber entre el 30 y 50% de los usuarios que habían delinquido antes de iniciar el consumo, evidenciando que no siempre el consumo es la causa directa del delito. Impacto del consumo. La actividad delictiva aumenta hasta 6 veces durante el consumo activo en comparación con periodos de abstinencia. La delincuencia funcional. Se observan comportamientos delictivos motivados para evitar los efectos de la abstinencia, como robo o falsificación. un tratamiento eficaz. Los tratamientos de mantenimiento con metadona no solo reducen el consumo, sino también los comportamientos delictivos. La tipología delictiva. Se sitúa principalmente en delitos funcionales vinculados al financiamiento del consumo, más que en delitos en sí violentos. La cocaína. Las conductas violentas, comúnmente asociado a actos violentos cuando se cometen bajo intoxicación. La delincuencia funcional. Alta implicación en delitos como robos o estafas para financiar la droga y evitar el síndrome de abstinencia. La exposición prenatal. La exposición intrauterina, especialmente en el primer trimestre, se identifica como un posible factor de riesgo para el desarrollo de conductas delictivas en la vida posterior. Psicodislépticos, el LSD, los hongos alucinógenos. Aquí tenemos violencia ocasional. Pueden provocar actos violentos durante la intoxicación, aunque esto es menos frecuente en comparación con sustancias como el alcohol o la cocaína. Los medicamentos recetados y otras sustancias. Un uso indebido puede duplicar el riesgo de peleas, aunque no se asocia con delitos mayores o violencia sistemática. Sustancias no asociadas a riesgo delictivo. La vareniciclina y los esteroides anabólicos no muestran relación significativa con una conducta criminal. El policonsumo. Existe una mayor severidad delictiva, ya que el uso combinado de varias sustancias, imaginemos la cocaína y el alcohol, incrementan el riesgo tanto de involucramiento delictivo como de la gravedad de los delitos, incluyendo agresiones sexuales, lo cual convierte en un factor de riesgo relevante en la etapa de la adolescencia, ya que es en esta etapa en donde se constituye un importante predictor de conducta antisocial persistente. Para esta última, se añade lo mencionado por Tifón y González Fernández en el 2022, quienes mencionan que en los casos de policonsumo crónico, los mecanismos de autorregulación conductual, de la capacidad de tolerancia a la frustración y la capacidad para la toma de decisiones se vuelven frágiles y negativamente afectados por la infiltración nociva de dichas sustancias en el parénquima cerebral, pudiendo provocar el origen de conductas criminales desorganizadas. En algunos casos, el consumo de drogas y la conducta delictiva comparten causas comunes, como exclusión social, disfunción familiar o trastornos de conducta, sin que uno sea necesariamente causa directa del otro. También se observa producción y tráfico a pequeña escala con fines de autoabastecimiento, especialmente en contextos de dependencia. Estudios recientes afirman que existe una base empírica sólida que afirma el vínculo entre el uso de drogas y la violencia, ya que se ha encontrado que los delitos violentos cometidos por personas que usan drogas podrían deberse tanto al abuso de sustancias como a factores de riesgo preexistentes, como el maltrato infantil y el trastorno de conductas antisocial. Así como también es importante mencionar que los hallazgos aquí descritos siguen en investigación, ya que los resultados todavía no son concluyentes. Gran parte de la literatura se ha centrado predominantemente en las poblaciones masculinas, lo que ha limitado nuestra comprensión de cómo este fenómeno se manifiesta en las mujeres dentro del sistema de justicia penal y de salud mental forense. El estudio multicéntrico llevado a cabo en los Países Bajos por Vogel y otros en 2022 se analizaron expedientes clínicos de 275 mujeres y 275 hombres ingresados en hospitales psiquiátricos forenses entre 1984 y 2014. Este nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar desde una perspectiva comparativa. A raíz de este estudio, se encontró que más de la mitad de las mujeres, 56.7%, presentaban historial de abuso de sustancias, lo que confirma que este fenómeno no es exclusivamente masculino. No obstante, los hombres no solo reportaron un porcentaje mayor, 68.4%, sino que también mostraron una mayor prevalencia de diagnósticos de dependencia y una mayor frecuencia de comisión del delito por el cual habían sido acusados bajo los efectos de intoxicación. Un elemento a destacar es que, en los hombres, el historial de abuso de sustancias predijo con mayor precisión los incidentes violentos durante el tratamiento, lo cual sugiere una conexión más directa entre el consumo y la expresión de conductas agresivas en esta población. En contraste, en el subgrupo de mujeres evaluado tras el alta, el abuso de sustancias no fue un predictor significativo de reincidencia. Desde una mirada psicopatológica y criminológica, estos resultados ponen en evidencia la necesidad de incorporar el análisis de género en nuestras evaluaciones clínicas, pronósticos de riesgo y planes de tratamiento. No basta con aplicar los mismos modelos teóricos o terapéuticos a hombres y mujeres, sino que debemos reconocer que los trayectos hacia el delito, los factores de mantenimiento y las respuestas del tratamiento pueden diferir según el género. Comorbilidad del trastorno por uso de sustancias y la conducta delictiva. hay varias entidades nosológicas psiquiátricas que presentan algunos de los signos y síntomas del trastorno por uso de sustancias. Por ejemplo, de las más frecuentemente asociadas e importantes son el trastorno de personalidad antisocial, los rasgos psicopáticos incluidos, así como también el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, el trastorno bipolar y el trastorno limítrofe de la personalidad. La comorbilidad de uno o más de estos trastornos psiquiátricos y el trastorno por uso de sustancias surge como la regla más que como la excepción. El sujeto que padece del trastorno por uso de sustancias frecuentemente está involucrado en actos delictivos, ya sea porque sufre de síndrome de abstinencia y su ansiedad lo lleva a cometer los delitos para conseguir los medios para obtener la droga o porque su trastorno psiquiátrico lo lleva a hacerlo. Los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales están estrechamente interrelacionados. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de drogas y las drogas conllevan el riesgo de agravar los problemas de salud mental si se toman sin supervisión médica. Se calcula que una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental diagnosticado, por lo que la necesidad de abordar los problemas de salud mental en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas se ha ido convirtiendo en una prioridad. Para finalizar, les invito a revisar un artículo científico que expone un modelo de informe psicológico relacionado al uso problemático de sustancias, que lo encontrarán en el link de esta sección en su aula virtual.